Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos para usted en unos instantes. Los hijos de López Obrador forman parte de una red de huachicoleros, asegura Marcelo Torres, diputado del PAN, durante la comparecencia de la glosa del informe de la Secretaría de Gobernación. Son hallados muertos los músicos colombianos en Cocotitlán, Estado de México. Byron Sánchez y Jorge Herrera estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre. Aston N., acusado de asesinar a un estudiante y herir a un trabajador, se encuentra detenido con las piernas rotas después de tratar de huir y brincar desde un edificio en el segundo piso. Mientras que la alcaldesa de Colipa, Veracruz, Gabriela Ortega, niega haber sido detenida en un operativo en el rancho de José Gil, sobrino de Rafael Caro Quintero, la Fiscalía del Estado dice lo contrario. Muere a los 75 años Mauricio Fernández Garza, empresario y político del PAN, 4 ocasiones alcalde del municipio más rico de Latinoamérica, en San Pedro García Garza, Nuevo León, y quien también, sobre el que se dicen muchas historias negras. Jalisco, Colima y Michoacán se mantienen en alerta por intensas lluvias después de que Narda se convirtiera en huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano. Se vuelca e incendia una pipa que transportaba 30.000 litros de combustible en la autopista México-Tuxpan a la altura del puente Las Jorobas, provocando el cierre de la vialidad en ambos sentidos. Ayer en Ecatepec, un tren de carga embistió a una pipa que intentó ganarle el paso. El chofer resultó con lesiones leves y hasta el momento no se reportan mayores incidentes. En Huixquilucan, como parte de las jornadas de reforestación, más de 400 árboles han sido plantados por el gobierno municipal en las inmediaciones de la presa El Capulín. Donald Trump arremete contra la Organización de las Naciones Unidas durante su intervención ante la Asamblea General, esta en la que criticó el reconocimiento de Palestina como Estado. El padre del futbolista Lamin Yamal protestó públicamente tras la gala del Balón de Oro, en donde su hijo quedó en segundo lugar después de que Ousmane Dembélé obtuvo precisamente este reconocimiento. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de este martes 23 de septiembre. Bueno, antes de ir directo a la información, como siempre a su disposición, nuestras frecuencias, plataformas y redes para que nos escuchen e interactúe con nosotros. Estamos en Toluca, en Valle de Bravo, Atlacomulco, en el Estado de México, en Tulancingo, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, San Juan del Río y Querétaro Capital, por supuesto en www.milet.com. Estamos también en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet, y por supuesto más adelante puede usted escuchar o descargar este episodio en Spotify. Y pues hoy hay mucha información que se debe compartir con usted. Vamos primero a la pregunta del día para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp 55 72 10 11 40. Los menores infractores que cometan delitos graves deben ser juzgados como adultos. ¿Usted qué piensa? Son menores de edad, pero ya no son niños. Son menores de edad, pero eso no quiere decir que no sean entes pensantes, ni que sean, ni que tengan claridad de lo que están haciendo. Y muchas veces tan la tienen que, como se saben menores, cometen delitos graves o crímenes porque saben que no van a ser juzgados como adultos. ¿Qué se requiere para ello? Y esta es una discusión, una polémica que lleva décadas. ¿Se debe de reformar el Código Penal? se debe de castigar y sancionar a estos jóvenes como adultos y no como menores de edad. Envíenos sus comentarios al 5572-101140. Bueno, pues hay mucho que compartir. Vámonos directamente a la información. Marcelo Torres, diputado del PAN, acusó a los hijos de López Obrador de ser parte de una red de huachicol, de hidrocarburos. Esto lo dijo durante la comparecencia de la glosa del informe de la presidenta Sheinbaum de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escuchar al diputado Marcelo Torres.
Es que se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio. Y no lo digo yo. Lo documenta la propia Fiscalía General de la República en la causa penal 325 del 2025. Ahí se menciona en cuatro ocasiones al hijo de López Obrador como parte de la red de contrabando de hidrocarburos de la Marina con testimonios de un testigo protegido. Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez.
Es el diputado Marcelo Torres del PAN, y bueno, pues esto lo hace, le decía, durante la comparecencia de Rosa Isela. Qué incómoda se debe sentir Rosa Isela, ¿no? Porque es una herencia de López Obrador, se le incrustó a Claudia Sheinbaum desde que ella llegó a la jefatura de gobierno, se la puso ahí como secretaria de gobierno, ¿no? La número dos. Luego, cuando se fue, luego la mandó a la policía, a la Guardia Nacional. Y cuando se fue Durazo, la mandó como secretaria de seguridad. Y la verdad fue una secretaria de seguridad florero, porque no hizo absolutamente nada. Nada más se la pasaba defendiendo la estrategia fallida de abrazos, no balazos. Y como premio, pues López Obrador se la vuelve a incrustar a Claudia Sheinbaum como secretaria de gobierno. Y hoy que sale toda la porquería del huachicol, de la barredora, de todos los negocios que han hecho miembros de la 4T, hijos, amigos, familiares, pues yo no sé qué cara pueda tener Rosa Isela cuando ella era la secretaria de seguridad, y discúlpeme usted, pero no hizo absolutamente nada, claro, más que obedecer a su patrón. Pero hoy que todo ha cambiado, pues yo no estaría tan seguro de que ella vaya a permanecerse mucho tiempo en su cargo, ¿no? Mire, hay una de dos, o debería renunciar, porque hoy todo lo que se dice le cae directamente a ella por haber sido secretaria de seguridad. O en algún momento, pues Sheinbaum va a poner a alguien que sea pues más eficiente, porque salvo para ir al Vaticano a dar las condolencias de Claudia Sheinbaum por la muerte del Papa y luego la bienvenida al nuevo Papa, pues que yo sepa no ha hecho grandes cosas Rosa Isela. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al diputado también del PAN, Jorge Soto, en el Congreso de Chihuahua, quien también volvió, como ya se ha hecho, pero él subió este video en sus redes, en donde se escucha varios de los discursos de López Obrador diciendo que los presidentes saben todo, nada de que no sabían. Ah, porque ahora resulta que él no sabía, Adán Augusto no sabía, Rosa Isela no sabía, nadie absolutamente sabía nada. Escuchemos al diputado panista.
El presidente de México tiene toda la información, todos los presidentes menos él. Él no sabía lo que pasaba. Él, que dijo que todos los presidentes.
El presidente de México se entera de todo.
El presidente de México se entera de
y
todo.
No hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente.
¿Cómo cuál negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente? ¿El huachicol?
Una tranza grande, 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 es porque el presidente lo permitió.
El presidente lo permitió.
El presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaba. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede. Y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad, todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme.
Ahí tiene usted nuevamente a López Obrador, o López Hablador, ¿no? Ya sabe usted que cae más pronto un hablador que un cojo. Y hoy, como todo está grabado, y además era lo que decía en la mañanera, y está en redes y en todas partes, y además sigue escondidito, ¿verdad? Aquí ya lo hemos dicho, sabemos que Peña Nieto está en España, Calderón fue a dar una conferencia a Estados Unidos, va entre España y México, Fox está en su rancho, Zedillo está en Estados Unidos trabajando ahí, asesorando varias empresas y en algunas universidades, y López Obrador, el muy querido por el pueblo, el amado, el que no necesitaba que nadie lo cuidara, pues ahí, recluido en su casa, vaya usted a saber en dónde. Pero todos los días caen sus mentiras por su propio peso, porque la realidad es mayor que las mentiras. Y la presidenta, pues tratando ahí de echar maromas para un lado, para otro, para adelante, para atrás, para tratar de defender a López Obrador, a sus hijos, a Dan Augusto, y todos los casos que le dejó y que pues no la dejan gobernar a gusto. Y mire, otro ejemplo, como dicen, para muestra otro botón. Hay una diputada, perdón, una alcaldesa de Colipa, Veracruz, Gabriela Ortega, quien dice que ya no fue detenida en un operativo en el rancho de un sobrino de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, la Fiscalía del Estado dice lo contrario. Vamos contigo, Viridiana Ruiz, tú tienes más información.
En Veracruz se desató la polémica alrededor de Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, tras un operativo federal realizado en el rancho Los Quintero, propiedad atribuida a José Gil, presunto sobrino de Rafael Caro Quintero. El cateo, ejecutado por fuerzas federales, marina y ejército, tiene como objetivo localizar al empresario Neftalí González López, desaparecido desde el 18 de julio. Según reportes de medios locales, la alcaldesa habría permanecido en el lugar durante 8 horas, lo que generó versiones de que fue retenida. Sin embargo, Gabriela Ortega niega haber sido arrestada o detenida en el rancho. Indica que estuvo internada por problemas de salud durante el fin de semana anterior. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Agüed Barduil, acompañado por la gobernadora Rocío Nale García, informó que Ortega compareció en el Palacio de Gobierno por la mañana, confirmó su buen estado de salud y negó que exista orden de aprehensión y acusaciones formales en su contra. El rancho, objeto del cateo, está vinculado mediáticamente con José Gil Quintero, señalado como generador de violencia en la zona. Su proximidad al ex líder del narcotráfico Rafael Caro Quintero ha elevado el interés público. Las autoridades indicaron que las investigaciones están en curso y que más detalles se proporcionarán conforme avance el proceso, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues ahí tiene usted este caso, vamos a ver en qué termina. El otro caso, recordará usted el de la actual diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figaredo, quien está acusada de colaborar con la facción de Los Mayos entre el 2021 y 2024, cuando fue alcaldesa de Rosarito, allá en Baja California. Hoy el diputado Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, ratificó también la solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados contra Brown. El recurso ya se presentó ante la Secretaría General y debe ser turnado a la sección instructora, que ya sabe usted que tiene mayoría de Morena y que seguramente, como hicieron con Cuauhtémoc Blanco, pues la van a cubrir, la van a tapar. La legisladora niega estas acusaciones y dice desconocer los señalamientos y que no se le haya notificado formalmente sobre el bloqueo de sus cuentas. Pero bueno, pues en Estados Unidos dicen que estas cuentas fueron bloqueadas. ¿Qué dice la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, pues giró una instrucción al sistema bancario para congelar cuentas, tarjetas e incluso servicios vinculados con Brown como parte de la sanción administrativa derivada de la lista negra del Departamento del Tesoro. Como siempre, desde Estados Unidos les dicen quiénes, qué y cómo, y pese a ello, la presidenta se empeña en decir que no había pruebas. Bueno, pues tampoco las había contra los que dicen que defraudaron en la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, ¿no? ¿Se acuerda usted que decían que había fraudes y robos y demás? Nunca presentaron una denuncia, nunca metieron a nadie a la cárcel. Es más, a los mismos que acusaban de corruptos son a los que les dieron los contratos para el nuevo aeropuerto, para el Tren Maya y para muchas otras obras más. Bueno, antes de irnos a corte, hoy se reanudó la audiencia inicial en contra de Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo, el comandante H, señalado como líder del grupo La Barredora, vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación. La sesión se llevó o se está llevando a cabo por videoconferencia desde el penal federal del Altiplano, en donde permanece desde el pasado 19 de septiembre. Esta videoconferencia tiene que ver con los delitos que le imputa la Fiscalía de Justicia del Estado de Tabasco. El exsecretario de Seguridad Pública está acusado en Tabasco precisamente por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Estatal y las objeciones de la defensa pues le van a permitir al juez de control, Ramón Adolfo Brown Ruiz, si lo vincula o no a proceso, que pues parece ser que será algo evidente. Vamos a una pausa, enseguida regresaremos, tenemos mucho más información para usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este martes, 23 de septiembre del 2025. Inician el programa de atención integral a inmuebles de alto riesgo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en marcha este programa de demolición de edificios afectados por los sismos del 85 y el 2017. En más información, avanza la reforma para ratificar los mandos de la Guardia Nacional. El dictamen fue votado en contra por los diputados del PRI y de Acción Nacional. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. No claudicaré, no renunciaré, no daré paso atrás, comentó en el segundo informe de gobierno la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y también aseguró que durante su segundo informe de gobierno seguirá en el cargo y se va a someter a una evaluación de su gabinete como mecanismo para romper la impunidad. En información internacional, Dinamarca, Noruega y Suecia reportan avistamiento de drones.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Regreso cuando son las 3 de la tarde, 15 horas con 23 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense y la capital de la República Mexicana. Y en estos momentos seguramente usted habrá notado que se incrementaron considerablemente las temperaturas. Ha estado haciendo bastante calor. Eso hace que con el tráfico terrible que hay en la Ciudad de México, pues se incremente también la generación de ozono y los contaminantes en general. Así es que pues hay que estar pendientes, como siempre, del reporte del clima. Más adelante vamos a hablar de esto. Mire, tristemente fueron encontrados los restos de los colombianos, de estos dos músicos, un DJ y el otro acompañante, conocidos como Viking y Jorge Herrera, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre. Ellos habían venido a presentar su espectáculo, habían estado aquí unos días en la Ciudad de México, uno de ellos había ido al gimnasio, después dijo que tenía una comida con unos amigos y su representante señaló que ya no hubo contacto con ellos. Hubo movilización en Colombia por parte de sus familiares, esto llegó a oídos del presidente Gustavo Petro, quien le pidió a México, a la presidenta, que ayudaran a buscarlos, y pues los encontraron literalmente sus restos, al parecer con signos de tortura, lo cual motivó que el presidente Petro subiera un post diciendo: están matando a nuestra juventud en México, que pues me parece exagerado, porque toda muerte obviamente es condenable y lamentable, Pero, pues, ¿qué no sabe el presidente a cuántos jóvenes matan diario en este país? Mexicanos, sobre todo, y de otras nacionalidades. Yo no sé si el presidente aprovechó también ahí para, pues, darle un raspón a la 4T o a la presidenta. No lo sé, pero me parece que el tuit, pues, era desproporcionado. Vamos a ir contigo, Sebastián García. Tú tienes los datos de cómo fueron hallados estos dos jóvenes colombianos en Cocotitlán, en el Estado de México, y pues por lo tanto la Fiscalía Mexiquense también está investigando al respecto.
El cantante Byron Sánchez Salazar, conocido como V-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados sin vida en el Estado de México, luego de desaparecer el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México. Ambos habían salido a un gimnasio y desde entonces no se supo de su paradero. La Fiscalía Mexiquense informó que los cuerpos fueron localizados este lunes y que trabaja en coordinación con la Fiscalía Capitalina para esclarecer el caso. V-King, de 31 años, era originario de Santander y criado en Medellín, Colombia. Había llegado recientemente a México para ofrecer varios conciertos y un día antes de su desaparición agradeció en redes sociales a los fans que asistieron a su show en la capital. Regio Clown, de 35 años, se había presentado el 14 de septiembre en un club de insurgentes como parte de las celebraciones por la independencia de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya investigan el caso. Además, señaló que existe comunicación con el gobierno de Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara apoyo para localizar a los artistas. Las autoridades mexicanas se comprometieron a esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Bueno, pues a ver qué dice la Fiscalía del Estado de México y qué dicen las otras autoridades coadyuvantes en esta investigación. Insistimos, todas las muertes son lamentables. Da mucha tristeza que México siga siendo noticia en el extranjero precisamente por la desaparición y el asesinato de ciudadanos. Y ahorita me acordaba, ¿cuántas colombianas no han sido asesinadas también? Chicas jóvenes que vienen a trabajar, pues, de bailarinas, de escorts, y que después desaparecen. ¿Cuántas? Y venezolanas también y demás. Siempre se trata de minimizar. Se dice, ya vamos mejorando en los índices, ya bajó esto, ya bajó aquello, pues sí, pero de todas maneras lo que queda sigue siendo de escándalo. Bueno, mire, y otro caso. En Huehuetoca, un repartidor de paquetería venezolano de nombre Tyron Paredes también ha sido reportado como desaparecido después de que realizó una entrega. Daniel Pérez.
Tairón Paredes Gamboa, repartidor de paquetería de origen venezolano, fue reportado como desaparecido luego de acudir a realizar una entrega en Huehuetoca, Estado de México. La última vez que se tuvo contacto con él fue la tarde del 19 de septiembre, cuando envió un mensaje a su familia advirtiendo que se encontraba en medio del monte y que la ubicación no le daba confianza, por lo que estaba considerando regresar. De acuerdo con la ficha de búsqueda, Tairón se trasladaba en una motocicleta y vestía camisa negra, pantalón marrón oscuro y zapatos grises. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero. Sus familiares hicieron un llamado a la ciudadanía para que se proporcione cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo y pidieron reportarlo de inmediato a las autoridades. La desaparición ocurre en medio de la preocupación por la seguridad de migrantes en la zona. Tras el reciente hallazgo de los cuerpos de dos músicos colombianos en el Estado de México, las autoridades ya investigan el caso y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre los avances de la búsqueda. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, pues ahí tiene usted otro caso. Ayer seguramente usted vio en redes, en medios, este hecho en el CCH Sur, allá por el Pedregal, en el Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM, un sujeto de 19 años, de nombre Aston, ahora es Aston N, quien portaba una sudadera con una calavera, llevaba una guadaña, llevaba una máscara, llevaba un hoodie, atacó y mató a un joven de 16 años, a otro estudiante. Cuando un trabajador intentó detenerlo o confrontarlo, pues también le soltó un golpe con la guadaña y lo lastimó en el cuello. Afortunadamente se encuentra bien. Y después, pues intentó huir. Dicen que no presentaba signos de estar bajo los efectos de algún estupefaciente, pero o estaba drogado, o estaba borracho, o estaba muy idiota, porque el tipo brincó de un segundo piso, se rompió las piernas, lo detuvieron. Obviamente está en calidad de detenido, está hospitalizado. Y Judith Santiago tiene más detalles desde lo que ha pasado desde ayer.
La Fiscalía de la Ciudad de México identificó a Alex Ashton N., de 19 años, como el presunto agresor responsable del asesinato de un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM, en la Alcaldía Coyoacán. La víctima se llamaba Jesús N. y falleció en el estacionamiento del plantel. También resultó lesionado un trabajador administrativo de 65 años, identificado como Armando N., quien intentó detener la agresión. Alex Ashton fue arrestado tras intentar huir, se subió en un edificio dentro del plantel y al verse acorralado, se arrojó desde un segundo piso, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Actualmente se encuentra bajo custodia hospitalaria. Horas antes del ataque, el agresor publicó en redes sociales imágenes donde aparecía vestido de negro, besamontañas, guantes, gogles oscuros y portando cuchillos, petardos y una guadaña, la misma que según las autoridades usó en el ataque. La Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas. Las clases en CCH Sur fueron suspendidas hasta nuevo aviso. La comunidad estudiantil exige medidas más firmes de seguridad dentro de los planteles.
Y precisamente por este hecho y por la falta de seguridad en los planteles de la UNAM, estudiantes de esta casa de estudios, de distintos colegios de humanidades o preparatorias, organizaron una marcha que en estos momentos se está llevando a cabo en las inmediaciones de la rectoría de la UNAM. No se aprecian grandes contingentes, pero sí hay algunos cortes a la circulación y pues hay vigilancia, hay algunos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Hay cortes a la circulación en el circuito universitario y varios estudiantes pues han cerrado estos accesos y han colocado algunas mantas, algunas pancartas exigiendo precisamente seguridad. Y yo creo que están en su derecho, porque ¿cómo puede entrar alguien? Bueno, es muy fácil, ¿no? Si no revisan, si no hay detectores, si no hay nada, pues pueden meter eso y un AK-47 y un cuerno de chivo y lo que usted quiera. Y eso es lo que piden los estudiantes, que haya seguridad, porque imagínense, este joven que murió, imagínense a la familia. Imagínense, el hijo se va a la escuela a estudiar, aparentemente en una institución pues en donde no deben de pasar estas cosas, y ya no regresa porque un desquiciado lo mató. Y tienen mucha razón, y las autoridades universitarias pues realmente tienen un sistema de seguridad que desde mi punto de vista no sirve para nada. Cuando les quieren romper libros en las vidrierías se los rompen, cuando les quieren tomar el auditorio justo cierra, lo toman y no lo devuelven. Hacen lo que se les da su gana, venden droga, y las autoridades, pues muy bien, gracias, ¿estos para qué les pagan? ¿Para qué los tienen? Y con eso de que la disque autonomía, que no tiene nada que ver con el perímetro y el área física de la UNAM, sino tiene que ver la autonomía con la libertad de cátedra, entonces las autoridades no entran para no violentar la autonomía, cuando eso es un cuento chino. Bueno, vamos con Antonio Soriano, antes de irnos a corte. Ya le habíamos comentado que hay una alerta porque Narda se convirtió en categoría 1, está frente a las costas del Pacífico, está generando intensas lluvias en los estados de esta zona, Jalisco, Colima, Michoacán están en alerta, pero pues se puede intensificar y puede cambiar de ruta en cualquier momento, y por eso hay que estar muy pendientes. ¿Hacia dónde se dirige Antonio Soriano? Cuéntanos.
El martes 23 de septiembre, la Ciudad de México y el Estado de México amanecen con cielos medio nublados y ambiente fresco por la mañana, con temperaturas mínimas entre 13 y 15 grados en la capital y alrededor de 8 a 10 grados en zonas altas del Estado de México. Sin embargo, no te confíes, para esta tarde y noche se espera un marcado cambio. Se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en las zonas del sur de la ciudad. La humedad también propiciará cielos pesados y visibilidad reducida, con vientos de este a noreste, que podrían intensificar en zonas de tormenta. Narda, tras convertirse en huracán categoría 1, sigue siendo protagonista en el Pacífico. Se localiza al suroeste de Jalisco y sus bandas nubosas generan lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado de entre 2.5 a 3.5 metros en las costas de estos estados. A nivel nacional, el panorama es de lluvias fuertes y muy fuertes, especialmente en el sur y occidente. Estados como Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz y Chiapas tendrán precipitaciones abundantes, algunas incluso puntuales intensas. En contraste, el norte del país seguirá bajo calor extremo, informó para Línea en Alta Atención Antonio Soriano.
Y miren, San Pedro Tultepec, pese a que están ahí elementos del ejército, los vecinos aseguran que sus viviendas y negocios siguen bajo el agua y que no han recibido mayor atención y mayor apoyo. Viridiana Ruiz.
Las inundaciones en San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, continúan afectando la vida diaria de sus habitantes, quienes señalan que, a pesar de la intervención de autoridades y de la presencia del ejército, el nivel del agua no ha bajado. Los vecinos aseguran que sus viviendas, negocios y calles siguen bajo el agua, lo que complica la movilidad y las actividades cotidianas. Genaro González, habitante de la comunidad, explicó que se han realizado trabajos de desagüe y colocado costales de arena, pero las acciones no han dado resultados visibles. Han venido a sacar el agua, pero sigue igual. El ejército se ha parado en las calles, pero no se nota que con eso baje el nivel, comentó. Mientras tanto, los vecinos han optado por soluciones improvisadas, como poner tablas y costales en las entradas de sus viviendas. Aunque algunas familias recibieron despensas, señalan que la ayuda ha sido insuficiente y desigual, informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues murió el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, uno de los hombres más ricos, de los más influyentes en Nuevo León, pero también con una lista de claroscuros que hoy que murió, pues vale la pena recordar quién fue y qué hizo. Esto y más después de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Este martes continuarán los trabajos de conexión del tren suburbano con el nuevo ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El servicio opera con trenes dobles, aunque la demanda de usuarios sigue superando la capacidad. Se prevé que los trabajos concluyan el jueves 25 de septiembre. El nuevo Poder Judicial del Estado de México tiene 40 días para diseñar su plan de desarrollo estatal, con el objetivo de establecer las acciones y estrategias que permitan responder a la exigencia social de contar con un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía, eficiente en su operación y justo en la resolución de delitos. Este plan será la guía para transformar la labor del Poder Judicial y fortalecer la confianza de la población en la impartición de justicia. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a tres hombres presuntamente involucrados en delitos contra denuncia ciudadana que alertó sobre la venta de droga en la colonia Santa Cruz, Acatlán, en Naucalpan. Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia como parte del Mando Unificado Zona Oriente, cuando un ciudadano informó a los oficiales sobre la actividad ilícita que se desarrollaba metros adelante.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Horas 3:43 en el reloj del centro del país. Y en el norte, le decía usted que falleció Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro de Garza García. Fue 4 veces alcalde, la última ya no terminó, se retiró hace unos días porque pues ya sabía que estaba a punto de fallecer. Y bueno, pues se habla bien en términos generales de lo que hizo en el municipio más rico del país, en un municipio que tiene un producto per cápita altísimo, similar al de las ciudades más grandes y más prósperas. Pero también hay una serie de informaciones pues que contrastan mucho con lo que dicen que hizo. Vamos primero contigo, Judith Santiago, para que nos cuentes, digamos, la parte buena.
Hoy recordamos a Mauricio Fernández Garza, empresario, político y promotor cultural que marcó la vida pública de Nuevo León, quien falleció a los 75 años tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Hijo de Alberto Fernández Ruilova y Margarita Garza Sada, creció en un entorno empresarial y estudió en universidades de México y Estados Unidos, formándose en administración y economía. Fue alcalde de San Pedro Garza García en cuatro periodos, 1989 a 1991, 2009 a 2012, 2015 a 2018 y desde 2024. También fue senador por Nuevo León. Su estilo directo y polémico lo llevó a impulsar medidas de seguridad como el Grupo Rudo y un padrón de empleados domésticos y a pronunciarse abiertamente por la legalización de las drogas. Al margen de la política, Mauricio Fernández fue un coleccionista y mecenas cultural. Su museo, La Milarca, alberga más de 3.500 piezas de arte y objetos históricos, incluso un fósil de plesiosaurio descubierto en Nuevo León. Fue bautizado como Mauricio Saurus en su honor. En los últimos años, también se convirtió en un influencer en TikTok con millones de seguidores. En septiembre anunció públicamente que dejaba sus tratamientos médicos y pidió licencia como alcalde. Su muerte ha provocado condolencias en todo el país y ha dejado un legado tan polémico como influyente en la historia de Nuevo León y de México. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues hace un rato venía escuchando a Ramón Alberto Garza, neolonés, quien fue el fundador del Reforma y después estuvo en el Universal y también en Televisa. Él fue el que empezó con toda la parte digital. No sé si usted se acuerda de una plataforma que se llamaba esmas.com. Pues todo eso lo empezó Ramón Alberto. Lo venía escuchando hablando sobre Mauricio Fernández Garza, quien ya escuchamos fue alcalde en cuatro ocasiones, una gente pues muy querida, pero denunciaba, no es nuevo, que en alguno de sus periodos Mauricio Fernández había pactado con un cártel para que pues sí vendieran droga, pero no mataran y secuestraran gente, y que cuando esto se salió de control porque llegaron otros grupos, se creó un grupo rudo, así le llamaban, una policía pues clandestina, que era financiada por 10 de los empresarios más ricos de Nuevo León, que por supuesto vivían en San Pedro Garza García, y cada uno pagaba 500 mil pesos al mes, es decir, 5 millones de pesos, para tener este grupo que se encargaba de controlar a los miembros de otros grupos delincuenciales para mantener la paz. Me imagino que una especie así como de estos escuadrones de la muerte en Guatemala, que pues se contrataron en la época del presidente Duarte para controlar a la delincuencia, porque la policía pues estaba precisamente infiltrada. Dice Ramón Alberto que en su último periodo, cuando él llega, y él ya sabía que estaba muy grave, que iba a morir. Sin embargo, se postula, gana. Ya había perdido en una ocasión anterior, porque pues la gente dicen que ya no estaba a gusto con su forma de gobernar, y que de lo poco que le dio tiempo de hacer es que de las arcas del gobierno municipal, en las que había 3 mil millones de pesos, utilizó 1.200 millones para comprar un terreno que era de sus familiares para hacer un museo que va a costar 400 millones de pesos. Y bueno, pues hay otros temas que tienen que ver ahí con temas, pues digamos, policíacos, pero como dicen que no hay muerto malo ni feo, pues hoy le rinden homenaje a Mauricio Fernández Garza, incluso pues han anunciado un reconocimiento póstumo. Pues ya el tiempo le dará su lugar a cada quien. Vamos con Joel Morales Bravo, porque tiene información sobre la terna final para presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Mexiquense. Joel, te saludamos con gusto. Muy buenas tardes.
La Comisión de Derechos Humanos de la 62 Legislatura Mexiquense aprobó por unanimidad la terna conformada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, José Guadalupe Luna Hernández y Osiris Ramírez Prado para que el Pleno de la Asamblea elija al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México por un periodo de 4 años. Así lo agradeció la diputada Ruth Salinas Reyes el trabajo de sus compañeros de la comisión.
La revisión exhaustiva de la documentación y, como siempre lo dijo esta comisión, buscando un perfil técnico más allá de cualquier tema político y que llegue el próximo titular de la CODEM con autonomía y con toda libertad para ejercer sus funciones. Ahora será el pleno de nuestra 62 legislatura a quien le toque el poder dar su voto para decidir quién llegue en esta titularidad.
La terna es resultado de un trabajo de evaluación de perfiles que inició el pasado 26 de junio con la aprobación del proceso de convocatoria pública y abierta, el registro, recepción y revisión de documentación, así como 2 jornadas de entrevistas con los 33 aspirantes. Este miércoles se conocerá el nombre del nuevo titular de la comisión en la votación que realizará el pleno, con lo cual no será una mujer, será un varón. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, vamos ahora con Luis Argote, porque en Huixquilucan, como parte de las jornadas de reforestación, pues se han sembrado ya más de 400,000 árboles por el gobierno municipal. ¿En dónde? Luis Argote nos cuenta. No tenemos a Luis, vamos a la siguiente, vamos con Jan Carrillo. Ayer en Ecatepec, seguramente usted vio las imágenes, un tren de carga embistió a una pipa que intentó ganarle el paso. Aquí hablan de que el chofer resultó con lesiones leves, el de la pipa, pero también se habla de que el chofer de la máquina del tren también resultó con golpes. No iba muy rápido este tren, embiste a la pipa, la voltea, no la parte ni la lleva empujando o arrastrando durante varios metros, lo cual habla de que pues el tren no venía con mucha velocidad y con poco peso probablemente. Pero pues esto no quitó que los conductores ambos resultaran lesionados. El reporte lo tiene Jan Carrillo.
Un tren de carga embistió a una pipa en la zona de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, luego de que el conductor intentara ganarle el paso. El impacto provocó que la unidad volcara, afectando el tránsito vehicular y la circulación de la línea 4 del Mexibús. El accidente ocurrió alrededor del mediodía en el cruce conocido como la Purísima Tulpetlac. Autoridades informaron que la pipa estaba vacía y era utilizada para transportar hipoclorito, por lo que no existió riesgo de explosión ni fue necesario evacuar la zona. El chofer resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar. Tras varias horas de labores para retirar la pipa, el servicio de Mexibus se restableció por completo. Informó desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, vamos a hacer un recorrido por los estados vecinos al Estado de México con mi compañera Judith Santiago.
Breves informativas.
La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario lanzó una licitación internacional para la adquisición de 47 trenes de pasajeros que operan en los tramos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, incluyendo una estación de Tula y afectando 5 municipios de Hidalgo. Los trenes contarán con el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario y la licitación abarca la puesta en servicio, mantenimiento, equipamiento de talleres, zonas de inspección y bases de repostaje. La apertura de propuestas se realizará el 3 de noviembre y el fallo se dará el 19 de noviembre. Hasta este mes de septiembre se han validado 1,398 pólizas de seguro por los daños causados por las lluvias del pasado 22 de agosto en Querétaro, lo que representa un monto de 18,385,456 pesos, informó Carlos León González, secretario de Finanzas del municipio de Querétaro. El funcionario señaló que la instrucción del alcalde es apoyar a las 1,433 familias que reportaron afectaciones tras la intensa lluvia. Además, recordó que durante todo el año se han pagado casi 30 millones de pesos por distintos incidentes.
Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco realizan la búsqueda de una aeronave caída en San Sebastián del Oeste. Para ello, se movilizó personal de las comandancias regionales de Talpa de Allende y Puerto Vallarta, quienes realizarán operaciones tanto en tierra como en aire, concentrándose en el Cerro El Jabalí tras el reporte de la caída de un helicóptero.
Breves informativas.
Bueno, pues hoy tocó el turno. Ayer estuvo, y no lo comentamos por el tema del informe, ayer estuvo el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, quien fue nuestro representante ante Naciones Unidas en la administración anterior, allá en el inicio del periodo ordinario de la Asamblea de Naciones Unidas. También estuvo Alicia Bárcena en la reunión sobre el clima. Y hoy llegó Trump, que llegó con la espada desenvainada. Cuando iba a subir al edificio que está ahí en el este de Manhattan, pues dejaron de funcionar las escaleras eléctricas. Melania ya estaba unos escalones adelante y dejó de funcionar. Después, cuando empezó su discurso, pues le falló el teleprompter. Entonces, ¿qué dijo Trump? Que lo único que obtuvo de la ONU fue unas escaleras que no funcionaban y un teleprompter defectuoso. Y por supuesto, aprovechó para criticar a Naciones Unidas de no resolver conflictos. Dice que por el contrario genera otros que ellos tienen que resolver, como si, ya sabe usted que él es el gran resolutivo, el gran conciliador, en fin. Habló, por supuesto, de estar en contra de la creación del Estado palestino, siguiendo la línea de Netanyahu, quien ayer aseguró que crear un Estado, pues que dónde lo van a crear, pues prácticamente ya no hay ni territorio. Eso sería premiar a los terroristas. Todo ello molesto porque ayer Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se unió a los de Portugal, Gran Bretaña, Australia y Canadá en reconocer al Estado palestino, que es un reconocimiento simbólico porque pues es de dientes para afuera. Si Palestina no es miembro de la ONU, es un observador y no tiene derechos como otros países, como Andorra, por ejemplo, pues simplemente no tiene todas las ventajas que la Convención de Montevideo señala. ¿Cuáles son? Tener un territorio definido, una población permanente, un gobierno propio, capacidad de relacionarse con otras naciones. Si Palestina es reconocida, pues tendría que haber un acto formal para hacerlo y que le permita a Palestina establecer embajadas. Por cierto, Palestina tiene embajada en México. En marzo pasado, Claudia Sheinbaum se reunió con la embajadora y México reconoce el Estado palestino desde hace varios años, 2012, si mal no recuerdo, y está también porque conviva o haya una convivencia de Palestina y Israel. México reconoció oficialmente el Estado palestino en febrero del 2025 y en marzo recibió aquí a la embajadora de Palestina. ¿Quiénes no la reconocen? Estados Unidos, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Corea del Sur, de las economías más importantes. Y antes de irnos, pues se quejó el papá de Yamil Yamal porque no le dieron a su hijito el Balón de Oro. Vamos a escuchar esto y más en la información deportiva.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con la información de los deportes. Controversia por el Balón de Oro y Lamine Yamal. El padre de Lamine Yamal protestó públicamente tras la gala del Balón de Oro 2025, donde su hijo quedó en segundo lugar detrás de Usamé Dembélé. Su padre lo calificó como un daño moral y señaló que algo raro ocurrió. Aún así, Yamal ganó por segundo año consecutivo el trofeo Copa 2025, reconocimiento al mejor jugador menor de 21 años, demostrando que sigue siendo una promesa clara para el futuro del fútbol. Checo Pérez y Cadillac en Fórmula 1. El regreso ya está en marcha. Sergio Checo Pérez reportó hoy en la escudería Cadillac. Comenzó a trabajar ya en simulador como parte de la preparación para su regreso en la Fórmula 1 en 2026. Ya visitó la fábrica de Charlotte en Estados Unidos, mientras que próximamente tiene agendada una visita a las instalaciones del equipo en Silverstone, Reino Unido. Dagoberto Espinosa queda fuera por lesión grave. El Club América confirmó que Dagoberto Espinosa, joven lateral derecho de 21 años, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda tras el partido contra Monterrey. Se estima que estará de baja entre 6 y 8 meses, lo que prácticamente lo margina del resto de la apertura del 2025 y gran parte del clausura 2026. Pronta recuperación para Dagoberto.
palcos del Estadio Banorte y Mundial 2026. El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, ha exigido que todos los titulares de palcos y plateas hagan un preregistro antes del viernes 26 de septiembre para poder acceder durante los partidos que alberguen el Mundial 2026. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bueno, pues también quien se llevó la noche de la entrega de los Balones de Oro fue Aitana Bonatti, o Bonatti, porque pues es la tercera vez que lo gana, además de ser una jugadora, una chica muy guapa y bueno, pues todavía muy joven. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán, Manifiéstalo con Maye, y nosotros estaremos de vuelta mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.